Cómo Curar es tu programa de salud natural, donde traducimos la ciencia y la convertimos en educación útil, práctica y sencilla, para equiparte con todo lo que necesitas para decir no a las sentencias médicas. Soy Coco March, tu presentadora.
Cómo Curar está patrocinado por Vitatienda.com, tu tienda online sin intermediarios donde encontrarás suplementos, fórmulas antiedad para la piel y el cabello, limpieza del hogar sin tóxicos y mucho más. Visita Vitatienda.com y entra el código Cómo Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
Bienvenidos a otro episodio de Cómo Curar. ¿Por qué dormir? ¿Es importante? ¿Cómo lograrlo? ¿Cuántas horas deberíamos dormir? ¿Es cierto que existen cronotipos, personas que son nocturnas y otras que son diurnas? ¿Deberías tomar siestas? Para esto, tengo a mi invitada Hanna Fernández, autora del libro Aprende a descansar, divulgadora y presentadora del podcast Hanna Fernández. ¿Te gusta cómo curar? Ayúdanos a ayudar a más personas mediante compartir todas las entrevistas que tú creas que pueden beneficiar a alguien. Como siempre, en Cómo Curar, nuestra meta y objetivo es que tú puedas decir no a las sentencias médicas. Ahora, disfruta la entrevista con Hanna Fernández. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cómo Curar. ¿Te preguntas a veces si dormir es necesario? ¿Cuánto deberíamos dormir? ¿Deberíamos dormir toda la noche? ¿Es normal despertarse? ¿Es normal que tengas dificultad conciliando el sueño? Mi invitada Hanna Fernández es autora del libro Aprende a descansar. Además es divulgadora, como yo, tiene un podcast donde ayuda a hombres y mujeres del mundo entero y parte del extranjero, como digo yo en plan broma, a que aprendan a vivir de modo saludable. Hanna Fernández, qué honor tenerte en Cómo Curar.
El honor es mío, Coco. Muchísimas gracias por la invitación.
Hanna, el sueño se ha convertido, yo diría casi en una moneda. Hemos estado por muchos años sacrificando el sueño, quizás no dándole la importancia que merece. ¿Por qué dormir? ¿Por qué tenemos que dormir? ¿Por qué es tan importante? ¿O no es importante?
No es que sea importante, es que es esencial para vivir. Somos muy conscientes de que respirar es esencial para vivir, comer, beber, ir al baño, pero no nos enseñan desde pequeños, como debería ser, que dormir es una función fisiológica esencial para la vida. E igual que si dejas de comer te acabas muriendo, si dejas de dormir te puedes acabar muriendo. Efectivamente, como tú dices, lo utilizamos como una moneda de cambio, ¿no? Tengo tantas cosas que hacer en el día que esto que no sirve para nada, que es dormir, pues voy a dejar de hacerlo para aprovechar y hacer muchas más cosas. Y el problema es precisamente eso, la falta de conocimiento sobre lo importante que es dormir para la salud. No sé si quieres que entre ahora en para qué sirve dormir o entramos más adelante, pero solo una pincelada, es un proceso fisiológico que afecta a todo, desde el sistema inmune al sistema hormonal, a nuestro equilibrio emocional, al proceso digestivo, al sistema nervioso. O sea, afecta absolutamente a todo lo que sucede en el organismo. Y es un proceso sin el cual, como digo, nuestra salud se... Y eso mucha gente, la gente que vive en privación de sueño lo sabe, que vive a medio gas.
¿Cuántas horas deberíamos dormir?
Pues la respuesta menos científica, pero desde el sentido común, es las que tu cuerpo necesite. Porque de una persona a otra somos completamente diferentes. Incluso una misma persona, de una noche a otra, según cómo haya sido su día, necesita más o menos tiempo. Dicho esto, un adulto medio, sin patologías, pues necesita de media entre 7 y 9 horas cada noche. ¿Pasa algo si duermo 6 horas y media? No, no pasa nada. Sí, es lo que tu cuerpo necesita. Pero esa gente que dice, no, yo con 4 horas, 5 horas, vivo perfectamente. Bueno, si es así, dónate a la ciencia porque tienes una mutación genética muy rara, además, y a los que estudiamos esto del sueño nos interesaría mucho saber cómo funciona ese organismo. Pero fuera de broma, necesitamos en adultos entre 7 y 9 horas. Luego es verdad que de niños necesitamos muchas más horas, de bebés pues hasta 16 horas cada noche. Y luego lo que va pasando es que el sueño va cambiando a lo largo de la vida, somos más matutinos que vespertinos, pero de media necesitamos entre 7 y 9 horas.
Mira, ahora que acabas de mencionar matutinos versus vespertinos, hay personas que son diurnas y hay personas que son nocturnas. ¿Es cierto que existen los cronotipos? ¿Y si es así, qué son?
Pues totalmente cierto que existen los cronotipos y de hecho son un rasgo de nuestra biología, igual que el color de los ojos, la altura, la fisiología, nuestro tamaño, nuestra envergadura. Esos son rasgos de nuestra biología y el cronotipo también lo es. Y básicamente lo que indica el cronotipo es, digamos, en qué momento estamos más activos frente a en qué momento necesitamos descansar. Hay personas que se levantan de forma natural por la mañana temprano y por la mañana están a tope y puedes pedirles lo que sea, que hacen cualquier cosa sin problemas, sin dificultad, y sin embargo por la tarde tienen sueño antes y alrededor de las 8 o 9 de la noche ya empiezan a necesitar esa necesidad de dormir. Y hay personas que al contrario, que les cuesta mucho madrugar, que cuando están más activos es a partir de mediodía y por la tarde es cuando más rinden física, cognitivamente, y les entra el sueño más tarde. Entonces, eso es lo que es el cronotipo. No es ni bueno ni malo ser vespertino o matutino. ¿Qué pasa? Que el mundo está diseñado para los matutinos. Y un vespertino, por ejemplo, que tenga que entrar a trabajar a las 8 de la mañana, pues sufre mucho. Igual que un adolescente, porque en la adolescencia tendemos a ser más vespertinos, pues un adolescente que a las 8 de la mañana tiene que estar escuchando una lección de física o de historia, pues lo pasa mal, porque en la adolescencia somos más vespertinos y nos entra el sueño más tarde. Entonces, el cronotipo, ya digo, no es ni bueno ni malo, no es que seas un vago por ser vespertino, al contrario, lo que pasa es que si tienes que madrugar cuando realmente tú eres más productivo a partir de las 4 o 5 de la tarde, pues claro, te cuesta más por las mañanas todo, te cuesta hablar, te cuesta estudiar, te cuesta entrenar, te cuesta todo.
Cuando hablamos del sueño, o sea, ya has establecido que, de hecho, te lo quería preguntar, porque el mundo está hecho para los diurnos. La gente que le gusta levantarse temprano, pues tiene muchísimas ventajas versus las personas que son más productivas durante las horas nocturnas. Pero, ¿cuál sería el sueño normal? Descríbeme un sueño que una persona puede identificarlo como, sí, tengo un sueño normal.
Pues un sueño normal depende de cuatro variables, fundamentalmente. La variable de la duración, que ya la hemos hablado, o sea, es entre 7 y 9 horas cada noche, con variaciones dependiendo de cómo haya sido el día, cuánto estoy de cansado, etc. Pero depende también de la continuidad, esto es súper importante. Un sueño fragmentado, aunque sea de 9 horas, es un sueño que no es de calidad. ¿Qué fragmenta el sueño? Pues tomarme una infusión justo antes de acostarme y tenerme que levantar 2-3 veces durante la noche. O tener el camión de la basura o el autobús que pasa por debajo de mi ventana cada X tiempo y me despierta. O tener vecinos ruidosos. O tener un bebé, que eso pues, es inevitable, pero nos fragmenta mucho el sueño. Entonces, la segunda característica de un sueño de calidad o un sueño normal es que sea un sueño continuo. En tercer lugar, que sea un sueño profundo. Esto ya tiene más que ver con las fases que atravesamos cada noche de sueño. Una noche de sueño tiene entre 4 y 6 ciclos de unos 90 minutos cada uno y cada ciclo pasamos por distintas fases, desde fase de sueño ligero, sueño profundo, esas dos son el sueño no REM y luego pasamos al sueño REM. ¿Qué pasa cuando tenemos un día superactivo y llegamos a la cama con la cabeza a 1000 y pues eso, llegamos con la cabeza a 200 revoluciones? Que generalmente nos quedamos en sueño ligero y no llegamos a pasar al sueño profundo, que es esa fase del sueño en la que se producen esos procesos de restauración y regeneración. Y luego, además, hay un cuarto factor que es la consistencia, que es tener más o menos un horario similar todos los días de acostarnos y levantarnos. No quiere decir que todos los días a las 9 en punto tengo que estar en la cama, no. Pero más o menos cuando estamos sincronizados y nuestro reloj biológico está sincronizado con el reloj ambiental, que es el que marca el sol, más o menos a la misma hora nos entra el sueño y a la misma hora nos despertamos. Entonces, cuanto más regulares seamos, mejor calidad va a tener nuestro sueño.
En España son muy comunes las siestas. Háblame de las siestas. ¿Tiene pros? ¿Hay contras de la siesta? ¿Cuáles son los pros y los cons?
Pues no es tanto si hay pros y cons, sino cuánto dura esa siesta. Esa es la clave. Hay las siestas de 20-30 minutos, es una respuesta fisiológica del organismo, además normalmente nos entra ese sueño justo después de comer, porque hay parte de la melatonina, la extrapineal, que la segregamos justamente en el intestino o se produce en el intestino. Entonces, esa mini siesta de 20-30 minutos, ese pequeño descanso es fisiológico, es normal, es sanísimo. ¿Qué pasa si necesitamos 3 horas de siesta todos los días? Ahí es donde puede que haya un problema y posiblemente nuestro sueño no esté siendo de calidad. Un día puntual, que he dormido peor, por lo que sea, puedo necesitar una siesta más larga. ¿Qué va a pasar? Que esa siesta tan larga puede afectar al sueño de la noche siguiente. Entonces, mejor evitar siestas muy largas. Pero si necesitamos todos los días siestas muy largas, quiere decir que el descanso nocturno no está siendo de calidad. Entonces, hay que ver qué está pasando ahí.
En tu libro hablas con mucho detalle sobre las fases del sueño. Le has dado una pincelada hace un momentito. Vamos a entrar en esas fases del sueño con un poquito más de detalle. Sabemos que existe, como has mencionado, el sueño REM. Quiero que me expliques qué es lo que es. El sueño profundo y el sueño ligero. ¿Y cómo se desarrollan y por qué son tan importantes todas ellas?
Te lo voy a explicar, Coco, voy a hacer, yo muevo mucho las manos, pero para que la gente me entienda, normalmente pensamos que el sueño es un proceso lineal, ¿no? Que te quedas dormido y tú duermes hasta que despiertas. Y nada más lejos de la realidad. El sueño es un proceso que describe ondas, por así decir. Es como si entráramos en una piscina y saliéramos de la piscina varias veces durante la noche. Entonces, como decía antes, una noche normal, media, tiene entre 4 y 6 ciclos de entre 90 y 120 minutos. Esto no es exacto y, de hecho, a lo largo de la noche cada ciclo dura un tiempo determinado. Eso no lo podemos controlar. Pero bueno, atravesamos esos 4 o 6 ciclos y en cada ciclo pasamos por el sueño no REM, que son esas fases de sueño ligero, sueño profundo, y luego el sueño REM. Y a partir de ahí volvemos a empezar otra vez. ¿Qué pasa en el sueño ligero? ¿Por qué es importante el sueño ligero? A veces pensamos que solo es importante el REM o el profundo, pero el ligero es esencial, porque si no pasamos por sueño ligero, no llegamos al profundo. O sea, que el sueño ligero es muy importante. Y es ese periodo en el que el cerebro no sabe muy bien si está despierto o dormido. Es esas veces que te despiertas que te crees que te estás cayendo, que no sabes muy bien eso, si estás despierto, si lo que estás pensando lo piensas o lo estás soñando. Entonces, es esa fase como que el cerebro está ubicándose un poco y está entrando en el sueño. Después del sueño ligero pasamos al sueño profundo, que es en el que tienen lugar importantísimos procesos de regeneración, pues desde secreción de hormona de crecimiento, casi el 90% de la hormona de crecimiento la secretamos durante el sueño profundo. En el sueño profundo se limpia el cerebro, en el sueño profundo se activa todo el sistema de proteínas que fortalece y refuerza el sistema inmune, o sea, es esencialísimo el sueño profundo. Y después del sueño profundo pasamos al sueño REM. La diferencia entre el no REM y el REM es que en el no REM tenemos un cerebro inactivo, por así decir, en un cuerpo activo, o sea, nos movemos, y sin embargo en el REM tenemos un cerebro activo, en el REM tenemos un cerebro activo en un cuerpo inactivo. Por eso soñamos en la fase REM. ¿Por qué nuestro cuerpo está inactivo en fase REM? Porque si no, lo que estoy soñando, me levantaría y lo haría. O sea, si estoy soñando que vuelo, diría, me levanto y salgo por la ventana a volar. Entonces, esa es la gran diferencia desde el punto de vista del sistema motor, que en el sueño REM, que es cuando tenemos los sueños más vívidos, es cuando toda la función motora se inhibe completamente para que no vivamos y reproduzcamos ese sueño. Y de ahí volvemos a empezar otra vez. Una cosa particular que hay en el sueño y que nos pasa a todos, que no hay que alarmarse por ello, son los microdespertares. Esos microdespertares son una cuestión, es algo fisiológico, no es nada malo, y hay muchas personas que ni siquiera se acuerdan por la noche de que se han despertado, pero nos pasa a todos. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos un cerebro muy activo, aparte de que posiblemente no entremos en sueño profundo, en ese microdespertar enganchemos con un pensamiento, con algo que tengamos que hacer que no se nos puede olvidar, con una preocupación, con lo que sea, y nuestro cerebro se active tanto que no podamos volver a dormirnos. Pero los microdespertares son una cosa súper natural y es fisiológico y no pasa nada.
El sentirse ansioso, estresado, las arritmias de corazón, la dificultad a relajarse y a dormir se han vinculado a deficiencia de magnesio. El magnesio es un mineral esencial que nuestro cuerpo no puede crear, se lo tenemos que proporcionar. La falta de magnesio dificulta la absorción de vitamina D3. Por eso, en vitatienda.com tenemos 2 opciones de magnesio: Pink Magnesium, por si no te gusta tragar cápsulas, en polvo, y magnesio en cápsulas, en la forma más sencilla de absorber, citrato de magnesio. Visita vitatienda.com, entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra.
En ese micro despertar, ¿estaría eso vinculado a nos despertamos y vamos al baño? ¿O estás hablando de esos micro despertares donde nos damos un poco cuenta de que, ay, qué hora será y nos volvemos a dormir?
De todo. Hay un micro despertar que es, pues eso, cuando estoy transitando de un ciclo a otro. Y, por ejemplo, en el caso de ir al baño es porque nuestra vejiga manda la señal al cerebro de, oye, estoy demasiado llena y despiértate y vete al baño porque si no aquí vamos a tener un conflicto en la cama. Por eso digo que el tema, por ejemplo, de los líquidos por la noche hay que manejarlo con cuidado porque lo mismo nos estamos provocando un despertar que fisiológicamente no tendríamos si no tuviéramos la vejiga llena. Entonces, como los microdespertares fisiológicos los vamos a tener sí o sí, vamos a intentar evitar esos otros despertares. Otros despertares que no son fisiológicos los provoca, por ejemplo, el ronquido o la apnea de sueño, tanto para quien lo padece como para la persona que comparte cama con esa persona que sufre ronquido o apnea de sueño. Esos despertares continuos fragmentan el sueño. Y cuando el sueño se fragmenta, ¿qué pasa? Que nos quedamos siempre en ligero. No llegamos a pasar a sueño profundo y estamos siempre en un sueño ligero que no es reparador. El sueño ligero restaura el cansancio físico, por así decir, pero todos los procesos de reparación, de limpieza cerebral, etcétera, tienen lugar en el profundo. Entonces, si nunca llego a profundo, todo eso no sucede.
Cuando estamos hablando de esas fases, para ir un poquito más a fondo en ellas, hay un libro que escribió Matthew Walker. Él tiene un doctorado de hecho, se llama él mismo el The Sleep Diplomat. Lo vamos a tener en el programa muy pronto. Y en su libro él habla en mucho detalle. Sí, es la información que da él es estupenda. Pero él habla en mucho detalle en su libro sobre eso, sobre las fases REM, profunda y ligera. ¿Y cuál es el impacto cuando nosotros, por ejemplo, decimos, mira, ¿sabes qué? Voy a terminar esta serie de Netflix que me tiene enganchada. Cuéntame un poquito, si lo sabes, ¿cuál es la cantidad de tiempo total? Porque tenemos esos ciclos de 90 minutos cada uno que tú has mencionado. Pero, ¿qué ocurre si yo tengo esa rutina de sueño que generalmente me acuesto a las 10, me levanto a las 6 o a la hora que me levante? Dentro de ese cuadro de 8 horas que estoy en la cama, quizás duerma 7 horas, 7 horas y media, y tengo esos bloques en total de minutos sumados de sueño profundo, de sueño REM, de sueño ligero. ¿Cuál es el impacto en esos bloques tan importantes cuando nosotros decimos, bueno, pues nos vamos a quedar solo hoy? Voy a ver el final de esta serie, que me quedan 2 episodios. ¿Cuál puede ser el impacto?
Pues muy negativo. Una cosa que no he dicho es que los bloques no son exactamente iguales. De hecho, a principio de la noche, la fase de sueño profundo dura más tiempo y se va acortando a medida que aumenta, que transcurre las horas. Y sin embargo, el sueño REM al principio de la noche es más breve y va aumentando. En el sueño REM, que no lo he dicho antes, es cuando se consolida la memoria y el aprendizaje. Ese sueño REM va aumentando a medida que pasan las horas. ¿Qué pasa si yo me quedo viendo Netflix y en vez de acostarme a las 10, que sería mi hora fisiológica de acostarme, me acuesto a las 2 de la mañana? Que todo ese proceso inicial no lo hago, porque además cada uno de los ciclos tiene su propio ritmo y sucede a unas horas más o menos parecidas. Entonces, si yo empiezo o me voy a la cama a las 2 de la mañana en vez de a las 10, que es cuando mi cerebro me está diciendo, oye, Hanna, vete a dormir que tienes sueño, no voy a empezar por ese primer ciclo que tengo que empezar con fase ligera, más sueño profundo que REM y luego el sueño REM. Voy a empezar en mitad, por así decir, para que la gente nos entienda, imagínate en el ciclo 3 en vez de en el ciclo 1. Entonces, los procesos que van a suceder en ese sueño profundo, que es más largo al principio de la noche, no suceden. Sucederán los procesos que tienen lugar durante el sueño REM, que es más largo, en la segunda parte de la noche. Es que es un tema muy complejo y por eso hay gente que dice, no, da igual a la hora que te acuestes mientras que duermas 8 horas. No, porque hay una cosa que se llama reloj biológico, que se sincroniza con un reloj externo que marca el sol, fundamentalmente la luz-oscuridad, y la luz-oscuridad sucede más o menos a la misma hora. A las 2 de la mañana nunca hay luz brillante ni hay un sol brillante. O sea, y eso es lo que determina cómo se desarrollan los procesos rítmicos del organismo. Entonces, efectivamente, quedarse hasta las 2 de la mañana viendo Netflix o cualquier otra cosa es contraproducente, porque no vamos a empezar desde cero el sueño, vamos a empezar a medias, por así decirlo.
Y algo interesante con el tema del sueño es que en total de las horas que estamos en la cama, ¿cuánto tiempo en realidad pasamos en sueño profundo? Si estamos en la cama 8 horas, dormimos 7 horas y media, hay quien se imagina, bueno, pues tengo 4 horas de sueño profundo. ¿Es así o tenemos un margen muchísimo más limitado?
De nuevo, eso depende de cada persona y de cada noche, pero aproximadamente el sueño profundo está en un 20% del tiempo total de sueño, que no es el tiempo que estamos en la cama, ojo, del tiempo total de sueño suele ser un 20%, y también 20-25% el sueño REM. Y esto va variando. Luego, sobre todo pasamos mucho más tiempo en sueño ligero, prácticamente la mitad del tiempo es en sueño ligero. Pero ya te digo, una noche de un sueño realmente reparador, podemos estar hablando de 2 horas, 2 horas y media de sueño profundo. Y eso es fantástico, porque como digo, no hay una fase más importante que otra. Esto es importante porque a mí mucha gente me pregunta, ¿y cómo puedo tener más sueño profundo? No puedes. Es que el sueño profundo va a llegar cuando hayas pasado por tu sueño ligero. Y si ese sueño ligero no es adecuado, no vas a llegar al profundo. Entonces, aproximadamente es un 20% del tiempo total de sueño. Porque luego una cosa que pasa es que hay mucha gente que está en la cama, pero no está durmiendo. Entonces, lo mismo, tú estás 10 horas en la cama, pero de esas 10 horas, realmente durmiendo estás 7. Entonces, si tienes el típico dispositivo que te mide las horas de sueño, dices, pues, qué horror, qué poco tiempo está en sueño profundo en comparación con el tiempo que está en la cama. Ojo, porque una cosa es el tiempo en la cama y otra cosa es el tiempo dormido. Y luego hay otra cosa que es, también se agobia mucho la gente, que es el tiempo que tardamos en quedarnos dormidos. No es inmediato. Lo normal es tardar unos 20 minutos en quedarse dormido y no pasa nada, no tenemos ningún problema, que eso es algo que también le agobia mucho a la gente, de me acuesto y estoy un rato así hasta que me duermo. Pues es que es lo normal, es que el cerebro no se apaga de forma automática, necesita un poquito de transición para entrar en esas fases de sueño ligero y luego continuar.
Y enfatizando de nuevo, porque creo que ese es un tema tan importante cuando hablamos del sueño profundo, que si tenemos generalmente la media de adultos duerme 7-8 horas, bueno, eso es la media de adultos que duermen bien, duermen 7-8 horas, pero si contamos que es más 7 que 8, si es un 20% de ese sueño cuando estamos durmiendo bien, es 1 hora y 40 minutos de sueño profundo. Lo que significa que si yo me voy a la cama y restrinjo las horas de sueño y en lugar de darme la oportunidad de dormir 7-8 horas, duermo 5, pues ya un 20% de 5 horas cambia mucho la cantidad de oportunidad posible que yo le puedo dar a mi organismo de tener el sueño profundo, que es el reparador. Estabas mencionando que es ese sueño que rapid eye movement, o sea, estamos procesando y haciendo una limpieza diferente. Pero es lo que tú dices, es un sueño, en inglés le dicen beauty sleep, es el sueño que nos da belleza. Sí. Y tanto que hablamos de anti-aging, o sea, de envejecimiento prematuro, yo siempre le digo a la gente, lo más económico es que duermas. Duerme.
Es la mejor crema.
La mejor crema antiedad, ¿verdad? Oye, sí. Hablando de eso, y me estabas hablando de esa rutina, ¿verdad? Cada uno tiene una rutina. ¿Por qué es importante tener una rutina para acostarse, para que nuestra parte activa cerebral empiece a desactivarse y entremos en ese sueño ligero?
Pues, a ver, todo lo que pasa en el organismo, absolutamente todo, desde la respiración al parpadeo, a la secreción de hormonas, a todo es rítmico, es decir, que sucede cada X tiempo. Además, nuestro cerebro tiene una capacidad fabulosa, que es la capacidad de anticipación. Cuanto más ritualizado sea ese proceso previo a irnos a la cama, más fácil se lo ponemos al cerebro para que entre en modo descanso. Si yo todas las noches ceno a las 8 de la tarde, por ejemplo, luego me doy un masaje y me hago la limpieza facial, mis cremas, todo, hago una meditación y leo un poco, si eso lo hago de forma ritual, mi cerebro ya sabe que cuando empiece ese proceso, después de la lectura, se va a tener que dormir. Entonces, por eso es tan importante crear esos rituales precama. Pero ojo, cuidado con lo que hacemos en el ritual precama, que luego si hablamos luego de pantallas, pues entramos en el tema, pero siempre tienen que ser cosas que nos ayuden a bajar revoluciones. Si mi ritual precama es chequear los últimos mails, a ver si hay alguna bomba o algún marrón del trabajo, pues probablemente esa noche no duerma bien, porque seguramente me encuentre algo que no me gusta y además me estoy activando cognitivamente cuando lo que necesito es que mi cerebro se vaya desactivando. Entonces, los rituales son fundamentales por eso, porque el cerebro, a lo que le acostumbres, ya más o menos él va a adelantar lo que va a pasar después. Es como, eso nos pasa a todos, la gente que se despierta con despertador, Muchas veces te despiertas 2-3 minutos antes de que suene el despertador, si lo haces así todos los días, porque el cerebro lo anticipa y ya sabe que a las 6:30 va a sonar el despertador. Entonces, 2-3 minutos antes te despiertas. Pues es por eso, porque el cerebro, que es una máquina magnífica, tiene una capacidad de anticipar. Entonces, cuanto más ritualizado sea lo que hacemos antes de dormir, más fácil se lo ponemos para que se duerma.
Ana, y hablando de esos rituales, quiero hablarte de esos rituales para los niños. Mi experiencia personal, yo he tenido 4 hijos y soy fanática, o sea, fanática hasta un punto de ejercer mi autoridad a toda fuerza desde que los niños nacieron por el sueño. O sea, de sus horas de dormir, siestas extendidas, menos el más pequeño que nunca ese me salió poco dormilón, se levanta temprano, es el que menos me ha dormido. Pero mis hijos toda la vida tomaban siestas de 3 y 4 horas. Estoy hablando de un niño de 7 años. Yo los ponía, no, tú tienes que dormir, que cuando se duerme, se crece. ¿Por qué es importante? Porque, o sea, para mí el sueño, para un bebé, yo a veces, y eso no es una crítica, a veces hay mamás que tienen que hacerlo. Yo tuve la oportunidad que yo tenía mi propia empresa y podía tener a mi hijo conmigo y tenía un lugar donde él podía ir a dormir. Yo sé que eso no es posible siempre. Pero a veces yo veo mamás que tienen a los niños dormidos en el carrito, que se los llevan para aquí, se los llevan para allá, están siempre dormidos en un lugar que no es relajante. A mí me entra estrés viéndolo así porque estoy pensando, ¿cómo este niño va a crecer bien? ¿Cómo va a tener ese desarrollo correcto? Hoy duermo en la cama, hoy duermo en el coche, hoy duermo en el carrito, hoy me duermo en el tren. ¿Cuán importante es desarrollar esa rutina con nuestros hijos para que luego la puedan arrastrar hasta que son adultos?
Es fundamental y además por varios motivos. Uno, por un motivo cultural, porque lo que uno aprende desde pequeño es lo que mantiene, igual que si aprendes desde pequeño a comer de forma saludable y a tener una vida activa, es lo que vas a mantener y van a ser tus hábitos. Pero luego además es que por la noche, tú lo has dicho, es cuando crecemos, literalmente, física y cuando se forma el cerebro. Lo he dicho antes, es cuando secretamos la mayor cantidad de hormona de crecimiento, que es la que cuando somos pequeños permite creación de nuevo tejido, nos permite crecer, y también cuando somos adultos permite restaurar los tejidos que se van dañando por la actividad diaria, por el deporte, porque me doy un golpe, por lo que sea. Entonces, si eso solo sucede por la noche, además en sueño profundo, esa secreción de la hormona de crecimiento, no sucede durante el día ni en vigilia. Entonces, es fundamental, uno, que los niños duerman las horas que tienen que dormir, y los niños, efectivamente, tanto bebés como niños más pequeños, necesitan muchas más horas que los adultos. Y luego es que hay que inculcarles que dormir es fundamental. Y no como hacen muchos padres, que es como a la cama sin cenar, castigado a la cama, y ya generan una animadversión hacia el sueño que es totalmente contraproducente. Es fundamental que desde pequeñitos nos enseñen lo importante que es dormir las horas que necesitamos dormir. Y efectivamente, cuanto más propicio sea el entorno, mejor. Obviamente luego ya ahí, como tú decías, depende de las circunstancias de cada uno, pues lo hará lo mejor que pueda. Pero el entorno en el que dormimos también es muy importante.
Yo le digo a mis hijos, porque te digo, hasta el día de hoy, mi hijo mayor tiene 19 años ya y todavía debajo del techo de mi casa se tiene que acostar uno a una hora decente. Decente en el sentido de que el sueño es tan importante y especialmente para la inteligencia. Sí. Yo lo que le digo a mis hijos pequeños que es una pelea. O sea, es que a veces los padres se piensan que alguien habla de las rutinas que tiene en su hogar y piensa que tiene, bueno, hijos perfectos. No. No es verdad, pero mi teoría es que yo soy la jefa de mi casa, los hijos necesitan tener, bueno, la jefa, mi marido y yo, pero que los hijos necesitan esa estructura, pero eso también es lo que tú dices, se les tiene que explicar por qué. Yo siempre les digo, mira, winners, los ganadores, duermen. Tú no puedes hacer nada en la vida sin descanso. If you want to be a loser, entonces no duermas porque vas a tener todas las cartas para perder. Y inculcar eso ayuda a que ellos entiendan que no es un castigo, porque a veces se piensan, pero no es justo, it's not fair, ¿por qué me acuestan? No, no es un castigo, es un deber, obligación fisiológica. Así que es muy importante. Mira, me hablaste un poquito de las rutinas, ¿verdad? De tener esa rutina. ¿Es cierto que podemos cambiar esas rutinas? Digamos, por ejemplo, una persona quizás cuando tiene 20 años, su método de relajación es escribir en un diario, que muchos expertos de la salud mental lo recomiendan. Quizás a los 30, a los 40, tiene otra rutina. ¿Puede ser que esas rutinas cambien con la edad o tenemos que seguir con la misma rutina toda la vida?
No, para nada. Incluso no tenemos que pensar años vista. Es que lo mismo tienes un momento en tu vida que emocionalmente necesitas volcar todo lo que te pasa por dentro y prefieres escribir, y a los meses, si se ha resuelto ese conflicto, pues estás en otro momento y prefieres meditar o encenderte una vela y leer una novela. Al final, el ritual puede ir cambiando. Lo que tenemos que pensar es que eso que hacemos nos ayude a relajarnos y no nos active ni cognitiva ni emocionalmente. Entonces, todo lo que sea relajar, en cada momento, igual que en cada momento te puede apetecer, pues entre invierno y verano te apetece una cosa diferente de comer, pues lo mismo puede ser para a la hora de relajar. Y de hecho, puede que un día hagas una cosa, otro día hagas otra, pero siempre que sea algo, o sea, no es tan preciso como exactamente todos los días la misma, pero sí que tu cerebro sepa que después de escribir viene dormir, que después de meditar viene dormir, que después de tu vela y tu automasaje viene dormir. Y eso cada día puede ir cambiando, claro que sí. Eso no hay que ser, no es tan estricto, pero siempre que sean actividades que nos ayuden a relajar. Esto es muy importante. O sea, el móvil no entra de ninguna de las maneras en estos rituales. De ninguna manera.
Y es lo que estabas diciendo, ¿verdad? El no crear estímulos. Entonces tenemos que ser un poquito autodidactas en conocer a nuestro cuerpo. Que quizás en un tiempo de tu vida escribir te relaja, y cuando tienes en otra etapa de la vida, quizás te estresa, porque lo que tu mente necesita no es estar volcando pensamientos, sino neutralizarlos y leer una bobería que no te active cognitivamente, porque luego ese es el problema. Las personas que, como tú y otras, son muy activas mentalmente, tú hablas de lo que te pasó a ti en tu edad temprana, trabajando siempre, llegar a casa, y la mente está tan cargada que conciliar el sueño se convierte en otro trabajo, que a veces no se hace muy bien, ¿verdad?
Pero fíjate, Coco, lo que estamos hablando es ese problema que tenemos todos, que es una mente súper activa, y al final, si lo piensas, todas estas actividades relajantes, escribir, meditar, breathwork, darte un masaje, son todo actividades que tienen un punto en común, que es centrar la atención en una sola cosa. Me centro en escribir y no está mi cerebro a 2000 por hora, me centro en el masaje, me centro en mi lectura, en mi meditación, en mi respiración. Al final, eso es lo que nos ayuda a bajar revoluciones. Eso es lo que hace que nuestro sistema nervioso autónomo parasimpático se active, y el simpático, que es el del estado de alerta, el de respuesta a una amenaza, se desactive. Tener la atención centrada en una sola cosa. Por eso antes decía que no es tan importante el qué, sino que esa actividad nos permita esa bajada de revoluciones. Y todas estas cosas que estamos diciendo nos permiten eso, tener la atención centrada en una sola cosa para bajar las revoluciones.
Si te miras al espejo y tienes manchas en el rostro, la piel no se ve luminosa y simplemente ya no es como antes, tienes que probar Silkface. Es la fórmula que he creado especialmente para pieles delicadas, secas o grasosas que sufren de falta de luminosidad y de manchas. Si pruebas Silkface, te doy mi palabra que desde el primer día vas a notar un cambio en tu cutis dramático. Encuentra Silkface en vitatienda.com y usa el código Cómo Curar para recibir un 10% de descuento en tu primera compra.
Hablando de los estímulos sobre la televisión, las tabletas, iPads o cualquier tipo de dispositivo, hay un poquito de controversia ahora. De hecho, Matt estaba contando que él ha cambiado un poco su parecer porque ciertos dispositivos, pues no, en lugar de generar luz azul, generan otro tipo de luces. ¿Cuál es su opinión, por ejemplo, leer un libro? Hay quienes opinan que si tú lees un libro con una luz encendida, aunque sea pequeñita, eso quizás puede inhibir el entrar en ese sueño ligero. Hay otros que opinan que el leer un libro en un a dispositivo móvil, aún si no es con luz azul, puede inhibir el sueño. ¿Cuál es su opinión?
Sí que es verdad que es un tema muy controvertido, porque además ahora hay un boom de accesorios, dispositivos o ayudas para intentar contrarrestar el efecto de la luz azul, pues desde gafas que bloquean la luz a filtros para pantallas. Yo personalmente me iría un poco más atrás y pensaría en qué es lo que me activa. Porque lo mismo estoy leyendo un libro, incluso en papel, con una luz roja, es decir, sin componente de luz azul, pero si eso que yo estoy leyendo es el último informe anual de ventas del banco en el que trabajo, me estoy activando cognitivamente. Entonces, aunque todo lo ambiental es adecuado, yo me estoy provocando una activación cerebral que me va a dificultar dormir. Por ejemplo, con la televisión. Yo con la tele, la verdad es que soy bastante generosa porque para muchas personas ver un capítulo de su serie favorita es su forma de desconectar del día para poder relajarse y dormir. Claro, estamos hablando de un episodio. Si te estás hasta las 3 de la mañana y te ves la temporada entera, ahí tenemos un problema. Pero ahí hay que poner en una balanza y ver qué nos ayuda más que perjudicarnos y al contrario. Y yo ya te digo, con todos estos dispositivos y todas estas cosas que están saliendo ahora, un trabajador a turnos que necesita estar trabajando a las 3 de la mañana y estar activo, pero quiere contrarrestar lo más posible el efecto de la luz azul, adelante con unas gafas, con un filtro y con lo que sea. ¿Necesitas estar a las 2 de la mañana leyendo un tal cuando te tienes que levantar a las 6? No, entonces yo es que me iría un pasito antes y diría, vamos a ver, ¿todas estas ayudas las necesito de verdad o lo que estoy intentando es suplir lo que necesito de verdad, que es dormir? Es un tema muy controvertido, yo lo sé, y toda ayuda es buena. Por ejemplo, yo en mi casa por la noche tenemos bombillas rojas, no tenemos bombillas de luz blanca.
Tienes bombillas de burdel.
Totalmente. Mi casa por la noche, además, como vivo en un pueblo pequeño, imagínate, mi casa esto era la atracción del pueblo. Pero sí, sí, por la noche mis ventanas, además yo no cierro las persianas porque quiero saber qué es lo que pasa afuera, qué luz hay fuera, y por la noche pues hay luz roja y ya está, no pasa nada, ya lo sabe todo el pueblo, sabe que no hacemos nada raro, que somos un poquito avanzados en esto de la ciencia y de, bueno, más yo, mi marido pues dice, bueno, pon las luces que tú quieras. Y pero sí, oye, le parece todo estupendo a él. Y lo tenemos así, pero eso no hace que yo me vaya a la cama a las 2 de la mañana en vez de a las 9 y media, que es cuando a mí me entra el sueño, porque si no, estoy poniendo un parche a ¿no? No tiene mucho sentido.
Bueno, que es un poco que a veces yo pienso que en el mundo de la ciencia nos enfocamos tanto en analizar a nivel microscópico, biológico, fisiológico, molecular, todo lo que ocurre, que perdemos un poco el norte del sentido común. O sea, el sentido común de las abuelas es que a la hora de acostarte te vas a dormir, se apagan las luces y adiós muy buenas, y aquí se va todo el mundo a dormir. O sea, hace 100 años la gente no tenía electricidad, dispositivos móviles. Mira, otra cosita de la que te quería hablar. Y bueno, antes te quiero preguntar, ¿qué tal la gente que se quedan dormidos? Que para ellos, hablabas de que hay gente que se relaja, ¿verdad? Viendo un episodio. Pero oye, ¿qué tal la gente que tiene la televisión y se quedan croquis allá? ¿Es eso un problema? ¿O las personas que se duermen profundamente enfrente de la televisión se despiertan y se meten en la cama y siguen durmiendo? Es como que, que han tenido un micro despertar de la silla, caminan medio sonámbulos a la cama. ¿Es el sueño ese? ¿Qué tal es?
Eso es un ejemplo muy claro de sueño fragmentado. O sea, estas personas que es encender la tele y no saben ni qué cadena está porque se quedan dormidas, es que no se tendrían que sentar en el sofá, se tendrían que meter en la cama directamente, porque eso es que tu cerebro ya está en modo me duermo ya.
Tener tele en la habitación, es que yo siempre he sido mucho anti-tele en las habitaciones. Mi hijo, de hecho, el pequeño, y te dejo seguir terminando, vamos a estar en otro lugar un tiempo y me dice, y le explicaba cómo es su habitación, y dice, ¿y voy a tener una tele? Y lo miro yo a él simplemente sonriendo y dice, ah, no, porque soy anti-teles en los cuartos, pero ¿qué es lo que tú piensas? En realidad, yo pienso que los niños no deberían tener televisión en el cuarto y aislarlos. Para mí eso es no es una buena idea. Personal, esa es mi opinión personal, no científica. Pero cuéntame, ¿cómo es eso de las teles? ¿Tú crees que tener una televisión en la habitación y quedarse dormido ahí en la cama es medio malo, medio bueno o personal? ¿Qué piensas?
No es lo ideal, porque lo que te digo, al final te quedas dormido, estás en sueño profundo, de repente un ruido de lo que sea que está en la tele te despierta en medio de un sueño profundo, que son esos despertares que dices, Dios mío, ¿qué ha pasado? Tienes que apagar, lo mismo tienes la luz encendida, tienes que apagar también, te estás provocando una fragmentación de tu sueño cuando tú ya estabas en el flow total de dormir. Entonces, lo que digo, si tú necesitas para bajar revoluciones, sentarte en tu sofá, ver tu episodio y luego te vas a la cama y duermes bien, pasamos, venga, vale, aceptamos. Si te sientas en el sofá y ipso facto te duermes, es que no tendrías que estar en el sofá, lo que he dicho antes, ya tendrías que irte a la cama directamente, porque es que tu cuerpo te está pidiendo a gritos dormir. Yo era así antes, ¿eh? Y esto no lo digo, lo voy a explicar para que la gente no piense que yo juzgo, al contrario, yo hacía eso. Yo a las 9:30 a mí me entra el sueño siempre. Pues yo me estaba hasta las 12 o así en el salón cabeceando. Claro, yo perdía 2 horas y media de sueño fundamental para mí, cabeceando, viendo, bueno, medio viendo una cosa de la televisión. Claro, así luego me levantaba hecha polvo. Si a mí mi sueño, si mi hora natural de dormirme es a las 9:30, ¿por qué la retraso hasta las 12? No, no, a las 9:30 a la cama.
Oye, ¿cómo sabemos cuál es nuestra hora cronológica de dormir? Nos va a dar, porque a ver, yo te voy a decir la verdad, yo siempre había sido una persona nocturna, mucho más creativa por la noche, bueno, siempre levantarme más tarde, acostarme muy tarde. Esa era mi cronobiología en mis 20, cuando yo era estudiante. ¿Qué pasó? En mis 30 me convierto en madre y, bueno, empiezo a tener hijos que se despiertan temprano. Y dije, no, 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 aquí yo tengo que cambiar el chip. Si yo sigo acostándome a medianoche y levantándome a las 8 de la mañana, esto va a ser un desastre. Mi vida personal, mi café y mi relax de la mañana, eso va a ser. Y yo me autoforcé, y no fue fácil, ¿eh? Mira lo que tuve que hacer. Yo tuve que crear un horario, imprimirlo y pegarlo en todas partes de mi casa. Eso cuando yo tenía Maika, mi hijo mayor de bebé. A la hora que me levantaba, lo que iba a hacer, me estructuré. Y ahora soy una persona matutina. O sea, yo no tengo, jamás utilizo un despertador. Es que la idea de despertador me causa mucho estrés. Me despierto al natural y a mí me da mucho estrés. Pero ya hablando de eso, las personas que tienen esa manera de dormirse así, ¿es un problema?
A ver, sí que es verdad que el cronotipo o la fase, con la edad se produce un adelanto de fase, que quiere decir que la hora a la que nos entra el sueño y, por tanto, a la hora a la que nos despertamos de forma natural, se va adelantando, en cierto modo, con la edad. Claro, en tu caso es que hiciste ahí un cambio porque no te quedaba otra y tu cuerpo ya se ha habituado y ya mantiene ese cambio. Pero me habías preguntado al principio otra cosa y se me ha olvidado la pregunta que cómo podemos saber cuál es nuestra hora natural de... Es que eso es muy interesante porque eso lo tenemos que averiguar en vacaciones. Si durante en el día a día, o sea, ¿por qué digo en vacaciones? Tiene que ser un momento en el que no tengamos obligaciones, ni obligación de despertarnos a una hora concreta, ni de estar en un sitio a una hora concreta. Por eso es más fácil en vacaciones y necesitamos entre 10-15 días para averiguarlo. Porque ¿qué es lo que hacemos? Dejamos que nuestro sueño... nuestro reloj biológico, perdón, siga su curso libre y se manifieste tal y como es. Entonces, cuando no tenemos obligaciones de despertador, de horarios de trabajo, de horarios de llevar a los niños al colegio, de horarios de desayunos, el cuerpo solo coge su ritmo. Y ahí es cuando vamos a saber si somos más... O sea, yo hasta en verano de vacaciones me despierto a las 6 de la mañana porque es mi reloj biológico. Además, yo soy matutina extrema. O sea, yo me despierto a las 6 todos los días del año. Si me acuesto un poco más tarde, pues un poquito más tarde, pero ya está. Entonces, yo sé que esa es mi hora de levantarme y sé cuál es mi hora de acostarme. Pero quien quiera saberlo, que se observe cuando está en vacaciones, cuando no tiene obligaciones de estar en un sitio concreto, de levantarse en una hora concreta, observad cuándo estáis más activos, cuándo os despertáis de forma natural, cuándo os entra el sueño de forma natural y ahí vais a ver claramente si sois más matutinos o más vespertinos.
Qué interesante. Y yo sugeriría vacaciones sin niños, porque vacaciones con niños, eso es trabajo.
Es verdad. Y vacaciones de relax, no vacaciones de que vas ahí con todo minutado, que vuelves más estresado de lo que te has ido.
Bueno, esas eran las vacaciones que me daba mi marido cuando nos casamos. Le dije, no, no. A mí esto de ver 22 países en 3 semanas no me va.
Eso no son vacaciones.
No digo, pero si eso es trabajo, digo, si trabajando todo el tiempo me pones aquí a trabajar, maleta. Ay, no, olvídate. Ya lo he acostumbrado, es lo que pasa, que es muy buena persona. Oye, mira, ya que has hablado de esto, sobre esa rutina, ¿verdad? Y que sí la podemos cambiar. Yo te digo, voy a tener que tomar unas vacaciones sin niños. Es que, jolines, 2 semanas sin niños me va a costar mucho poderlas hacer porque todavía tengo peques. Pero voy a intentarlo porque sería interesante. Yo igual que tú, me despierto súper temprano. Todos los días, 5:30, 6:30, se me acuesto un poquito más tarde, pues un pelín más tarde, sin despertador, es automático. Pero yo no sé si mi reloj cronobiológico realmente es de más tarde porque me obligué y soy una persona tan ultradisciplinada que para mí la idea de salirme de mi rutina es que tengo un caos de responsabilidades que no lo he podido hacer. Pero mira, tú sabes, dicen the bucket list. ¿Cómo se diría eso de bucket list en español?
Es como la lista de to-dos, ¿no? De quehaceres o algo así, o...
Aquí le dicen en bucket list, quizás es más, un dicho más americano, en la lista que tú haces, kick the bucket, cuando morirte a veces le dicen kick the bucket, o sea, le das una patada al cubo. Entonces, the bucket list es la lista de cosas que tú quisieras hacer antes de morirte. Entonces, hay gente pues, que dice, mira, yo quiero escalar una montaña. Pues yo quiero irme de vacaciones sin niños y quiero descubrir mi reloj biológico, Hanna. Quiero ver...
Bueno, lo podrás realmente... hacer. En cuanto sean mayores de edad y ya les puedas dejar libres, ya lo echarás de menos y dirás, ay, esas vacaciones con mis polluelos, ¿dónde están?
Ay, sí, verdad. Mamá, que tengo hambre, pero ¿por qué no te has levantado? Bueno, eso es lo normal. Oye, una pregunta que aquí la gente va a decir, se ponen a hablar de los niños. ¿Existe una temperatura? Yo tengo mi opinión y luego te la voy a dar, pero ¿qué ves la tuya? En España, en particular, yo viví en España de niña, la gente duerme con cuartos calentitos. ¿Existe una temperatura que mejora el sueño? ¿Y cuál sería la temperatura más óptima para facilitarlo?
Pues efectivamente, aquí en España tenemos una cosa que los que nos escuchan quizá no saben lo que es la calefacción central, que es una calefacción que es igual para todos los pisos de todo un bloque. Da igual que estés en el piso 12 que en el piso 1, todos la misma temperatura y encima nos gusta darle alegría a la calefacción. Y esto hace que en pleno invierno estés en casa en manga corta, tirantes, pantalón corto, porque hace tanto calor que tienes que estar en pantalón corto. Esto para dormir, bueno, para la salud en general es muy malo porque el cuerpo necesita contraste. O sea, para estar en un estado de homeostasis necesitamos contraste, luz, oscuridad, ayuno, ingesta, frío, calor. Entonces, claro, estar todo el año con una temperatura homogénea no es bueno ya de partida para nuestra salud. Y luego, además, es que para dormir, otra de las cosas que tiene un ritmo cíclico es la temperatura corporal. Y durante el día tenemos una temperatura media de 36, 37 grados. Cuando hacemos ejercicio, la temperatura corporal aumenta. Y, sin embargo, cuando dormimos, la temperatura disminuye entre 1 y 2 grados. ¿Qué pasa si el entorno en el que estamos durmiendo, por eso, bueno, y los que nos escuchen que estén en climas tropicales lo viven en sus propias carnes, ¿qué pasa cuando la temperatura del entorno es de más de 24, 25 grados y encima añádele la humedad que hay en algunos países? Pues que es muy difícil dormir. Por eso, porque al cuerpo le cuesta disminuir esos 2 grados y le cuesta más conciliar el sueño y luego mantener ese sueño normal que hemos descrito antes. Entonces, una temperatura ambiente idónea para dormir entre 19 y 21 grados. Depende ya de los gustos personales, pero que sea un ambiente fresco, porque si no al cuerpo le va a costar mucho reducir esa temperatura.
Y estamos hablando de grados centígrados, que en grados...
Sí, perdón, centígrados.
De 19, porque 19, yo he vivido, mi marido es de Minnesota y la mayor parte, llevo casi 30 años en Estados Unidos y la mayor parte de mi vida la he vivido allá y qué frío, ¿eh? 19... Entre 68 a 70 grados Fahrenheit. Y eso es muy importante. Yo, por ejemplo, en mi cama tengo un enfriador que enfría la cama. Entonces, cuando yo me acuesto, te controla. De hecho, se llama Sleep Age y no tengo afiliaciones con esa empresa ni nada.
Ay, lo pero conozco, luego... sí, sí, lo he oído. Magnífico. Me parece una súper idea.
Me encanta, me encanta. Por la obsesión que yo tengo con el sueño. Y luego tengo la obsesión, ese es el problema ya, ¿verdad? Los que llevan el anillo, el Oura Ring o los relojes o lo que sea. Yo en la cama, lo primero que hago por la mañana me levanto y digo, a ver, ¿qué tal ha sido ya? ¿Qué tal ha sido mi sueño? Ay, solo he tenido 1 hora y media de sueño profundo. Ayer tuve 1 hora 40. ¿Qué es lo? A ver, ¿qué hice mal? Que tampoco nos podemos obsesionar. Pero lo que mencionamos de la temperatura ambiente, 68, 71 grados, 19, 20, 21 grados, pero más ya no. O sea, hay mucha gente, mira, yo hace poco estuve en España y me quedé en una casa y hacía frío entonces. Estaba España como a 50 grados Fahrenheit, que eran como 8, 10 grados centígrados, que para el área del norte de España era fresquito. Y la casa en la cual me estaba quedando hacía tanto calor en el piso de arriba, porque eran esas casas antiguas que tienen la calefacción, yo tenía que dormir, o sea, por la noche estaba a 0 grados, grados centígrados, que vienen siendo 32 Fahrenheit. Yo tenía que dormir con las ventanas abiertas del calor que yo tenía, porque ya estoy tan acostumbrada a dormir a temperatura fría. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Quiero hacer otra pregunta que yo creo que es muy importante. Las pastillas para dormir. Lo tenemos que decir porque, a ver, yo tengo mi opinión sobre las pastillas para dormir en ciertas ocasiones, te voy a decir cuál después, pero vamos a hablar de los riesgos de las personas que cada noche para dormir necesitan una pastilla?
Aquí yo diferenciaría entre lo que es medicación, es decir, algo que tiene que prescribir un médico, y suplementación. Empezamos por la medicación, tiene que prescribirlo un médico. O sea, aquí, por ejemplo, en España es muy común, hay un medicamento que es muy común, que tú lo conocerás, el Orfidal, que es lo típico que se mandaba sobre todo a las personas mayores para que durmieran mejor, y todo el que está por la casa y un día tiene un mal día dice, pues una pastillita de la abuela, y te tomas el Orfidal. Así al tuntún, sin tener un consejo médico, sin consulta directamente, me tomo el Orfidal o cualquier otro tipo de medicación. Esto es contraproducente total. ¿Y cuál es el problema? Que pensamos que es inocuo. Las pastillas para dormir son de la familia de las benzodiazepinas, que son depresores del sistema nervioso. Y aquí tú puedes hablar mucho más que yo no soy médico. Deprimen el sistema nervioso. Entonces, para un momento puntual, es decir, un periodo de tiempo muy concreto, en el que la falta de sueño es mucho más perjudicial que tomar un depresor del sistema nervioso, ahí es cuando el médico especializado en medicina del sueño dice, tienes que tomar esta medicación X tiempo. Y eso se retira. No se puede tomar esa medicación de por vida porque el sistema nervioso se va al garete, pero literalmente al garete. Entonces, por un lado, medicación siempre con prescripción médica y siempre en periodos controlados de tiempo para provocar ese sueño que necesitamos sí o sí para que no falle todo el organismo, pero luego esa medicación hay que retirarla porque no se puede mantener de por vida. Si hay gente que está 40 años medicada, es que eso es terrible, terrible. Y luego pasamos a la suplementación, que en países como Estados Unidos, bueno, en todas partes es de libre acceso, por así decir, pero encima en Estados Unidos esa suplementación, con algunos productos concretos como la melatonina, por ejemplo, puede tener una concentración considerable. Aquí en España el máximo es, creo que es 1,9 o 2,9 miligramos. En Estados Unidos yo he llegado a ver hasta melatoninas de 13 miligramos, una barbaridad. ¿Es malo? No, en absoluto. La suplementación es fantástica, siempre y cuando la tome quien la tiene que tomar y de la forma adecuada. Porque una melatonina mal tomada, por ejemplo, te puede provocar un problema de sueño que no tienes. Que la melatonina depende de cuándo se libere, depende de tu cronotipo, depende de cómo metabolices. Entonces, melatonina, como cualquier otra suplementación, es fantástica. Yo me suplemento a tope, además, porque creo absolutamente en la suplementación. Pero hay que hacer las cosas con cuidado, con cabeza y con consejo médico. Y volviendo al tema de la medicación, de forma crónica, nunca. O sea, la medicación, exceptuando una patología muy concreta que sí lo necesite, pero para no ser disciplinado con la higiene del sueño, es decir, me tomo la pastillita porque yo prefiero seguir teniendo unos horarios, pues cada día una forma distinta y estar con el móvil hasta las 3 de la mañana y luego, pum, pastillita de dormir, honestamente, es que no tiene sentido. No tiene sentido porque, repito, la medicación, igual que la suplementación, no es inocua y tiene unos efectos secundarios que hay que conocer y valorar si compensa o no.
Y a veces, incluso bajo supervisión médica, porque ya sabemos que a veces para el que tiene un martillo todos son clavos. Entonces, a veces vas al especialista de sueño y, ojo, pues él está acostumbrado, especialmente quizás en algunos países donde hay muy poco tiempo para pasar con el paciente y normal es, bueno, no duermes, venga, va, receta, quizá ya verás, tómate eso y vas a dormir como un lirón. Incluso en esos casos, yo me atrevo a sugerir que, a ver, la medicación, en casos en los cuales la persona no ha dormido por un tiempo, un periodo extendido, el cuerpo llega a un nivel de alteración. El sistema simpático está tan sobreactivado que a veces necesita algo, a knock-off. O sea, algo que es como que te pegan un golpe en la cabeza y te quedas, bueno, dormido. ¿Qué es lo que eso puede hacer? Crea como un reseteo, un reinicio del sistema del sueño. Y a veces pacientes que han tenido este problema de insomnio por mucho tiempo toman una medicación prescrita dos noches y luego vuelven con su rutina a tomar magnesio, una rutina de higiene de sueño, acostarse a la misma hora y no la tienen que tomar más. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que cuando nosotros, si aún con prescripción, ojo, que no todo el médico es el mejor médico. O sea, no todos los mecánicos te van a arreglar el coche igual de bien, no todas las peluqueras te van a crear el mismo peinado y todos posiblemente hayan tenido la misma educación. Lo que pasa es que ahí pues tiene que ver, la medicina es un arte, tener el arte de poder hacer ese diagnóstico y llevarlo a cabo de manera que el paciente no se enganche a esas pastillas. Pero ¿son adictivas las pastillas del sueño?
Por supuesto. En eso vamos, casi que te dejo hablar más a ti que tienes mucho más conocimiento técnico, pero claro, se genera una dependencia que, y además, ojo, se genera una dependencia ya no solo fisiológica, una dependencia psicológica, que yo creo que casi es peor. O sea, el hecho de decir, ya no tengo pastilla, no voy a dormir, porque has mencionado el insomnio. Hay, no todos los insomnios son iguales, pero hay una gran parte de los casos de insomnio que tienen un componente psicológico altísimo. Y ese componente psicológico puede ser que me han quitado la pastilla, ya no voy a dormir nunca más, y no hay ningún motivo para pensar eso, nada más que tú crees que porque te han quitado la pastilla ya no vas a dormir. Y luego, pues es que puede haber componentes psicológicos de un estrés postraumático, de una situación de mala gestión emocional que lo que hace es que estás constantemente dándole vueltas a la cabeza y por eso no duermes. Es decir, que el problema no es un problema de sueño directamente, no es un insomnio primario que se llama, sino que es el insomnio es consecuencia de otro problema que hay. Entonces, lo mismo estamos matando moscas a cañonazos, si me permites la expresión. Estamos abordando un insomnio que lo provoca otra cosa en vez de abordar que está provocando esa causa inicial, que puede ser desde un problema hormonal. O sea, fíjate, un problema hormonal me puede provocar un insomnio y ¿qué hago? En vez de arreglarte las hormonas, ponerte un pellet, un lo que sea que necesites, te doy una benzodiazepina. Y aquí todos contentos. No, porque no estás solucionando el problema inicial. Entonces, por supuesto, uno de los riesgos que tiene la medicación es que puede ser adictiva y generar una dependencia y una adherencia que nos obliga a ir aumentando la dosis cada vez más. Esto depende de la familia del medicamento, pero bueno, es una cosa que puede pasar, sí.
Si sufres de gastritis, distensión abdominal, gases o si tu digestión es pesada y se te infla el abdomen al comer, Happy Tummy es la solución que has estado buscando. Añade 15 gotas de Happy Tummy en agua antes de las comidas y disfruta de una barriguita feliz. Happy Tummy es una fórmula exclusiva para Vitatienda.com. Entra el código Cómo Curar y recibe un 10% de descuento en tu primera compra.
El alcohol. ¿Es el alcohol un sedante o es un somnífero?
El alcohol es un sedante. El alcohol nos ayuda a quedarnos dormidos, pero nos impide tener un sueño de calidad. Y especialmente el alcohol reduce el tiempo que pasamos en sueño profundo. Ya lo digo despacio para que quede bien grabado. La ingesta de alcohol afecta directamente a la duración de mi sueño profundo. Eso por la noche. Bueno, tengo por ahí algunas estadísticas, pero vamos, básicamente con que nos quedemos con eso, creo que es ya suficientemente importante. O sea, el alcohol no me ayuda a dormir, me ayuda a quedarme dormido, porque es verdad que normalmente ese momento en el que me tomo una copa de vino, un par de copas con mi marido, con mi mujer, al fin, después de cenar, me relajo, pues sí, claro, te ayuda a relajar ese sistema nervioso autónomo y ya como que te es más fácil entrar en esa fase o en esas primeras fases del sueño. Pero afecta directamente a la calidad del sueño. O sea que para nada hay que recurrir al alcohol para dormir, en absoluto. Y luego además afecta, pues yo que sé, a la variabilidad de la frecuencia cardíaca, afecta, pero casi inmediatamente de un día para otro. O sea, afecta mucho más de lo que pensamos, más allá de tener un poco de dolor de cabeza al día siguiente, si me paso.
Y algo que quiero añadir es que muchas personas se preguntan por qué hay personas como yo que nos pesamos todos los días. ¿Por qué peso más cuando tomo alcohol? Y es que el alcohol, tenemos que aclarar que además de ser un sedante que no es bueno, lo que hace es que acumula más agua en nuestras células. Y ese sobrepeso, que es esa parte carbohidrata que el cuerpo no puede utilizar porque tiene otra forma distinta a un carbohidrato saludable, pues no solo afecta la función hepática, la función del hígado, sino que también nos hace ganar peso. Y en algunas personas, si continúan bebiendo, esas moléculas de agua que se quedan vinculadas a la grasa y al azúcar del alcohol, que es un azúcar complejo, a la larga nos hacen engordar y producen hígado graso. Así que cuidadito con el alcohol. Ahora, eso no significa que no vayamos a tomar. A mí una copita de cuando en cuando me encanta, pero tenemos claro que tener esa higiene donde, como tú dices, no lo utilizamos como un somnífero porque en realidad no lo es. Claro. Vamos a hablar de... Dime, ¿vas a decir algo?
No, iba a decir que, por supuesto, que una copa de vino con tu pareja, tus amigos, eso es maravilloso, porque es un acto que necesita el ser humano, que es el de socializar. Pero sobre todo lo que hay que ser es consciente de qué me va a pasar si me tomo esa copa. Entonces, si yo ya sé que al día siguiente probablemente voy a tener peor digestión, porque la molécula del alcohol se digiere mucho peor que la molécula del brócoli o de una proteína magra, y probablemente voy a tener mala digestión, voy a pasar mala noche. Pues bueno, soy consciente de eso, ya sé cómo tengo que organizar mi día siguiente o cómo tienen que ser mis días previos para que eso me afecte lo menos posible. Pero esto no quiere decir que dejemos de tomar alcohol si nos apetece o no nos apetece, ni tampoco sea obligatorio tomarlo. O sea, pero sí ser consciente de qué me va a pasar y poder prevenir un poco el daño que me va a provocar.
Vamos a hablar del café y la adenosina. ¿Qué es lo que ocurre? Porque a veces pensamos, ¿cuál es a qué hora podría tomarme un café sin que me afecte al sueño? Y varía un poquito. Explícanos qué es la adenosina y cuál es su función en el sueño y qué papel juega la cafeína del café en esa secreción.
Pues, a ver, empiezo por la adenosina. Nosotros cuando nos levantamos por la mañana tenemos, por así decir, los depósitos de adenosina vacíos, ¿vale? Entonces, a medida que transcurre el día y vamos haciendo cosas, trabajamos, pensamos, entrenamos, vamos a la compra, hacemos mil cosas, fruto de esa actividad vamos generando adenosina. Y esa adenosina se va acumulando hasta que llega un punto que manda una señal al cerebro y dice, oye, cerebro, ya tenemos X cantidad de adenosina, ya es hora de irnos a descansar. Entonces, ahí es cuando nos entra el sueño y decimos, oye, pues vamos a la cama, que ya hemos hecho bastante por hoy y hay que dormir. ¿Qué pasa con la cafeína? Que lo que hace es bloquear los receptores de adenosina que tenemos en el cerebro. Es decir, que es como que engaña al cerebro la cafeína y en lugar de recibir la señal de esa concentración que tenemos de adenosina, el cerebro no lo percibe. Entonces piensa que no nos hemos cansado lo suficiente y no necesitamos irnos ya a descansar. ¿Cuándo hay que tomarse el último café? Pues bueno, esto depende muchísimo de cómo metaboliza cada uno la cafeína, pero si tenemos en cuenta que tardamos alrededor de 6 horas en metabolizar y eliminar la cafeína del organismo, pues aproximadamente después de comer, o bueno, depende de cuándo comamos, pero bueno, 2-3 de la tarde debería ser la última hora a la que nos tomemos un café. Esto ya digo, depende mucho de la gente, incluso hay gente que se toma un café de postre en la cena y luego duerme. Vale, no discuto que duerma, habría que analizar cómo es ese sueño y qué calidad de sueño tiene y qué sueño profundo tiene. Porque es verdad que hay gente que se duerme, pero habría que ver cómo es la calidad de ese sueño. Pero lo que digo respecto a la cafeína o cualquier excitante, unas 6 horas antes, 6-7 horas antes de acostarnos, mejor dejar de tomarlo. Porque lo que estamos haciendo es engañar al cerebro. Y aunque tú estás muy cansado físicamente, tu cerebro no recibe esa información de cuánta cantidad de adenosina hay y no dice, pues hay que dormir porque hay mucha adenosina.
Y eso es bien importante porque, como tú mencionas, el proceso de la metabolización de la cafeína dura y ahí es donde tenemos que entrar en lo personal, entre 4 y 9 horas. Entonces, cada uno tiene que evaluar lo mismo que tú mencionabas. Vamos a evaluar, ¿soy de cronotipo matutino o soy nocturna? ¿Soy de las personas que puedo tomarse un café a las 7 de la tarde, acostarme a las 10 y tengo un sueño reparador? ¿O me tomo un café y me cuesta dormirme? Entonces, es muy importante conocer la fisiología de lo que ocurre en el cuerpo, que, como tú has dicho, la adenosina va a neutralizar automáticamente el poderse dormir de manera natural. Pero algo que tú mencionas en tu libro es sobre tomarse un café justo después de comer y a veces hacemos una siesta. Es un truco, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer a aquella gente que dice, ay, Dios, que un café después de la comida del mediodía me hace falta?
Eso es como la power nap americana mejorada. Claro, lo que pasa que
tenemos que decir the new and improved.
Sí. ¿En qué consiste? En, si voy a echarme esa siestecita de 20-30 minutos, claro, la cafeína tarda un tiempo, que suele ser pues, unos 20-30 minutos en hacer efecto. Entonces, esto lo que propone es, te tomas un café justo antes de esa siesta, para que cuando tú te despiertes de esos 20 minutos de siesta, la cafeína haga todo el efecto y te levantes y te despiertes súper renovado. Claro, ¿qué pasa? Que esto requiere de una precisión. Que claro, ¿cómo sabes tú que en qué momento te vas a dormir? Lo mismo ya te has tomado el café, entonces empiezas a pensar que te has tomado el café, que te tienes que dormir ya, y ya no te duermes porque estás ahí con la cabeza pensando en dormirte y no te duermes. Y esto, claro, hay que entrenarlo mucho para que esto funcione, pero es verdad que fisiológicamente es súper potente porque tienes esa fase de restauración y reparación breve de la breve siesta de 20-30 minutos y luego ese push que te da la cafeína, que es como un reset absoluto del cerebro. Pero ya digo, esto hay que ensayarlo mucho para que nos salga bien porque el timing aquí va muy ajustado. Entonces hay que ensayarlo, pero sí, es súper potente.
Así que vamos a empezar a hacer esas pruebas, a ver cómo nos funciona, porque eso es muy, muy único.
Por último, y es un café solo, un shot, perdón que no lo he dicho, no es el típico café este de vaso tamaño de medio litro que nos tardamos media hora en tomarlo, es un shot de café solo, el shot y a la siesta.
Así que chicas y chicos, los que están acostumbrados a ese Starbucks latte de 12 onzas...
No quería decirlo, pero sí.
Forget it. Aquí estamos hablando de un shot europeo, de esos pequeñitos. Dormir pero no descansar. Hay personas que duermen, que sí duermen, se meten en la cama a las 9 de la noche, se duermen, se despiertan a las 6 de la mañana, pero no han descansado. ¿Por qué?
Pues bueno, habría que analizar cada caso, pero probablemente, lo que decíamos antes, no pasan del sueño ligero o están prácticamente toda la noche en sueño ligero y no pasan al sueño profundo y sueño REM. Esto pasa, por ejemplo, cuando hay niños en casa, hay bebés, que estás como en duermevela. Estás tan pendiente de a ver si llora, a ver si me llama, a ver si tal, que tú te mantienes en ese sueño ligero porque el cansancio está ahí y necesitas dormir, pero no llegas a esas fases de sueño profundo y sueño REM. Puede ser por esto, puede ser por otros motivos, pero vamos, generalmente suele ser por esto, porque estamos durmiendo, pero no estamos teniendo un sueño reparador.
En tu libro Aprende a Descansar hablas del método de las 7 Ds. Es una parte muy importante de tu libro y extensa. No vamos a tener tiempo de entrar en detalle. Yo, con toda humildad, recomendaría, porque lo he leído y me ha encantado, a todas las personas que están escuchando ese podcast que lo adquieran. Está disponible en formato digital, en formato físico. Es un libro muy sencillo de leer, muy fácil de comprender y de aplicar. Dime brevemente cuáles son esas 7 Ds y por qué son tan importantes.
Pues bueno, estas 7 Ds básicamente es el método que yo seguí para salir de una depresión por agotamiento a la que llegué por no dormir. Entonces, las 7 Ds, hay dos primeras Ds que son decisión y disciplina. El sueño tiene que ser una prioridad y decidir que el sueño sea una prioridad nos obliga a renunciar a otras cosas y de eso hay que ser consciente. Y además hay que ser disciplinado porque todos los días tenemos tentaciones, el móvil, un plan con amigos, la tele. Entonces hay que ser disciplinado porque no siempre la motivación no siempre está ahí. La siguiente D es una D combinada de dieta y deporte. Los pilares de la salud son muy básicos, pero son los que son. Entonces una dieta adecuada, la actividad física y una buena gestión emocional nos va a ayudar también a tener un sueño de calidad. Es fundamental comer bien y moverse para poder dormir bien, fundamental. La cuarta D es todo lo que tiene que ver con higiene del sueño, que hemos ido viendo un poco aquí, pues desde la temperatura, los horarios regulares, los rituales, etc. Y las tres últimas D son más lo que tiene que ver con la actitud ante la vida, y son desacelerar, desconectar y disfrutar. Que es un poco el pararnos a pensar cómo estamos viviendo y qué estilo de vida estamos llevando y ver si eso es contraproducente para nosotros. El estar 24 horas conectado, ir a todas partes corriendo, todo eso nos activa y activa nuestro sistema nervioso autónomo simpático. Y lo que necesitamos es activar el otro, el parasimpático, que es el del rest and digest, que dicen los americanos. Entonces, esas dos, desacelerar y desconectar fundamentales. Y la última, disfrutar. Que yo es algo que a mí se me olvidó. O sea, tenía tantas cosas que hacer y tenía que ser tan sumamente perfecta en todas que no disfrutaba de nada de lo que hacía. Entonces, vivía amargada. Y el vivir amargado, triste, estar todo el día de mal humor, para el cerebro es como si hubiera una amenaza delante de nosotros. Y cuando hay una amenaza, no nos dormimos. Porque si hay una amenaza, hay que sobrevivir. Entonces, cosas como dormir, como reproducirnos, como hacer la digestión, se inhiben. Entonces, disfrutar más de la vida, de las pequeñas cosas del día a día, también ayuda mucho a vivir en calma y, por extensión, a dormir mejor.
Hanna Fernández, divulgadora, autora, host de un podcast estupendo, que se llama Como tú, el show del programa de Hanna Fernández. Muchísimas gracias por estar aquí, por darnos tantas claves para tener un sueño reparador. Mi recomendación, Aprende a descansar, es un libro que vale la pena, que nos va a ayudar a mejorar nuestra salud, no solo física, sino también emocional. Y sobre todo vamos a estar muchísimo más guapas porque vamos a dormir mejor. Gracias por estar aquí. Ha sido todo un honor tenerte.
Muchísimas gracias a ti. Ha sido un placer charlar contigo.